sembrando paz.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Sembrando paz.
Nuestro programa de hoy, Cine y Paz. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Para nosotros es muy grato que ustedes estén acompañándonos en esta emisión en su nuevo horario de los viernes a las 5 de la tarde. Nuestro analista, experto en temas de paz, Carlos Eduardo. Eduardo, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes ya, ¿cierto? Sí. ¿Cómo están ustedes?
El invitado de hoy, experto en el tema de cine, cinéfilo, cineasta, uno de los cineclubistas más importantes en Colombia, Fabio Enrique Medellín. Bienvenido, Fabio.
Gracias, Fernando, y un saludo enorme a quienes nos acompañan.
En la producción de contenidos, Ligia Naranjo. En la producción técnica, Milton Piranga y Laura Pérez. En la producción radial, Aura Ramírez. Con la conducción de general, de quien les habla, Fernando Gutiérrez. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con una entrevista a Claudia Triana, que es la directora de Proimágenes y que nos muestra un poco esa perspectiva del cine colombiano en lo que está ahorita.
Hay una apuesta importante del Consejo Nacional de Cine para tratar de hacer películas un poco más grandes. Ya tenemos un sector maduro que está en la capacidad de hacer películas más grandes y que van a tener un case de $1 millón más o menos. Son 1.900 millones de pesos, van a haber dos premios de esa modalidad. Se permite para productores o coproductores y sí se está buscando que en el equipo haya gente experimentada. Pueden ser, son empresas que o bien el productor tiene al menos dos largometrajes que haya estrenado en el país o tiene que contratar un gerente de producción, productor ejecutivo o productor general que haya tenido esa experiencia. Es más como es un voto de confianza al realizador, a la producción, diciéndole aquí usted tiene esta plata con la que o puede hacer su película y no tiene que volver al fondo a volver a presentarse, o bien usted puede hacer una película que sea un poco más ambiciosa buscando algún partner internacional. La pelota está del lado de los productores y de los realizadores. Sí se va a mirar con mucho cuidado que sea muy coherente y muy bien justificado cuál es la audiencia a la que va dirigido el proyecto, porque tiene que ir desde el guión, producción, postproducción, hasta lanzamiento en salas de cine en Colombia y su promoción internacional. O sea, no va a recibir nunca más algún apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico para ese título específico. La única manera de sacar adelante los proyectos es contárselos a los demás, probar si esa historia tiene alguna audiencia, cuál es, identificar cuáles son los posibles aliados de tu proyecto, no necesariamente internacional, puede ser perfectamente aliados nacionales que están todos por aquí, de manera que sí, es muy importante. El secreto de un buen pitch o presentación del proyecto, yo creo que es transmitir aquello en lo que uno cree y por lo tanto para lo cual uno tiene pasión. Y que es como un proyecto, es como tener un parto, o sea, es como tener un hijo, de manera que en la medida en que logras transmitir por qué vale la pena hacerlo, a quién va a convocar, cuáles son los elementos artísticos y creativos que van a aportar un granito de arena a que uno vea distinto las cosas, vas en buen camino.
Bien, el tema sobre el cine y la paz, y con esta imagen, con esta idea que nos da de lo que está haciendo Proimágenes y de lo que se está haciendo en el cine colombiano, nos lleva a pensar que estamos, tal vez, Fabio, en un buen momento del cine colombiano, pero pues son momentos en los donde también había estado Colombia en una situación de mucha producción cinematográfica.
Bueno, digamos que sí estamos en un momento importante, porque de todas maneras tener una nominación al Oscar es un paso más arriba. Sí estamos en un momento, pues, digamos, distinto a todos los intentos que se han dado por la creación, consolidación de una industria del cine colombiano. Hemos tenido momentos incluso en que ha habido mayor cantidad de películas, pero en este momento se reúnen no solamente la cantidad específica de películas, sino otra serie de eventos que le dan fuerza a lo que viene sucediendo, como puede ser el caso de la cantidad enorme de premios que las películas colombianas vienen recibiendo en los últimos años. Diría yo que no hay más de un 10, un 20% de películas colombianas que no hayan obtenido premios internacionales. Es muy importante también el encontrar que un país que no hace cine, es paradójico, pero sí, 36 películas no es hacer mucho cine, tiene una cantidad enorme, enorme, enorme de festivales de cine. Y eso demuestra un movimiento, un caldo de cultivo que está generando nuevas cosas.
Bueno, y en ese sentido, esa producción, esa realización de cine, con nuestro tema, con el tema de la paz, Carlos Eduardo, ¿cómo vemos esa mirada del cine y la paz? Y yo diría, no solamente desde el cine que estamos produciendo, sino desde el cine que está llegando a nuestro país.
Bien, el cine es de alguna forma un aporte artístico, es una obra de arte. Las obras de arte en todas las épocas han dado cuenta de la historia que está viviendo la humanidad, de las circunstancias particulares de la humanidad. Y desde esa perspectiva, una gran cantidad del cine que se hace en el mundo está intentando reflejar las... no solamente las coyunturas históricas, sino los sentires de la gente en esas coyunturas históricas están siendo un espejo para la humanidad. Cuando uno ve una película de cine que es una obra de arte, uno termina de alguna forma viéndose reflejado en sus sensaciones, en sus puestas en escena, en las historias de las que da cuenta. Y desde esa perspectiva, el cine, entendiendo que la paz es una construcción colectiva, entendiendo que la paz es el encuentro de múltiples esfuerzos de la vida, cualquier película que nos dé un mensaje y que nos haga reflexionar como humanidad está aportándole de forma importante a la paz.
En ese sentido, el papel del cine ahora en lo que llamamos el posconflicto o el posacuerdo puede ser muy importante, en la medida en que sepamos hacer como lecturas de diferentes mensajes cinematográficos.
A ver, yo diría, robándome las palabras de alguien que ni siquiera sé quién es, pero sé que lo he leído en algún lado, lo he oído en algún lado, y como antiacademicista que soy, declarado abiertamente objetor de conciencias, ¿sí? Entonces, como diría Bill Gates, nosotros no copiamos, robamos. Y esta frase que la dice alguien, no me acuerdo quién, es: un país sin cine es un país sin memoria. Y como lo han dicho otros, cuando no tenemos memoria estamos condenados a repetir lo que hemos vivido anteriormente. Por lo tanto, digamos, la relación del cine con la paz está inicialmente y principalmente en esa reconstrucción del quiénes fuimos, del quiénes somos, de ese construir la memoria para hacernos cargo de nuestro pasado, decidir nuestro presente y al fin, en algún momento, comenzar a construir nuestro futuro. En eso, el arte es fundamental, y yo diría, todo el arte, claro, pero diría que el más importante de todos es el arte, es el cine mismo, precisamente por lo que es un arte popular. ¿Ya? Habrá demasiada gente, y demasiada es mucho más allá del 50% de nuestra población, que al entrar a una galería de arte se siente totalmente ridículo, que no logra conectar lo que hay ahí. Más con este arte del reciclaje y estas cosas, la gente entra a esa galería, a ese museo, y no se conecta. Inevitablemente el cine, por su condición industrial, está obligado a despertar esos sentires que decía Carlos Eduardo y que, por lo tanto, inevitablemente hacen que se tenga que dar la conexión. Si la película no logra la conexión, que es lo que nos puede pasar a nosotros los latinoamericanos, mucho más los caribeños, mucho peor los colombianos, ¿sí? Cuando vemos una película rusa, cuando vemos una película nórdica, no nos logramos conectar porque el sentir de quienes hicieron esa película es tan distinto a nuestro sentir que terminamos agotándonos con la película. Luego, nuestras películas tienen como el reto inevitable de conectarse con nuestra gente. Y eso nos permite a nosotros como espectadores el tratar de encontrar esos sentires que son verdaderamente nuestros. Ahí estamos contribuyendo inevitablemente a la paz. Desde la película más anodina comercial hasta la película más inteligente, muy artística.
¿Cuáles de pronto serían como los temas que, por ejemplo, a Carlos Eduardo le gustaría ver reflejados en el cine nuestro, de lo que se puede empezar a producir o a pensar que los directores podrían hacer, o los productores?
Bueno, el cine... en términos generales, para referirme primero a eso, a partir de la década del 70 tiene una explosión de nuevas miradas sobre la guerra, a partir de las luchas de los pacifistas en el mundo entero, que hace que se produzca cine, diríamos que deslegitima la guerra desde su esencia, como todas las películas que hizo Oliver Stone sobre Vietnam, Nacido el 4 de julio, que es, diríamos, para mí su obra cumbre, donde toda una primera parte se dedica a montar las razones de la guerra para luego tumbarlas con la realidad a partir del sufrimiento humano. No solamente unas nuevas miradas sobre las guerras actuales, sino también sobre las guerras que la humanidad ha vivido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mirándose desde la gente y no mirándose desde los intereses de los poderosos, porque desde los intereses de los poderosos la visión de la guerra siempre es la misma. Hay unos intereses por los cuales hay que luchar como si fueran nuestros. Ahora estamos descubriendo que los intereses de la guerra no son intereses nuestros. Los ciudadanos del mundo y las ciudadanas del mundo cada vez descubrimos más que esos intereses de la guerra no son nuestros. Pero también el cine tiene una explosión de nuevas miradas sobre lo negro, sobre lo indígena. Durante toda la década del 60 se hizo un cine donde los malos eran los indios. A partir de la década del 70 empieza a haber una nueva mirada de lo indígena que nos llena, diríamos, de una profunda satisfacción de humanidad, mirándonos en ellos, en su sabiduría. Un Hombre Llamado Caballo, Danza con Lobos, Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, que aquí se llamó Atrapado sin Salida, que hay un personaje maravilloso indígena allí que nos hace pensar en unas nuevas dimensiones de lo indígena, también de lo negro, ¿cierto? La lucha por los derechos civiles inspira películas como la más reciente, Selma, que habla, diríamos, de esas luchas, Mississippi en Llamas, por ejemplo, que nos habla de todas las luchas de los defensores de la derechos civiles en Estados Unidos y los intereses oscuros de una sociedad que no quiere entender que como seres humanos somos iguales, aunque nuestro color de piel sea distinto. Y por supuesto, pues la explosión de los nuevos feminismos, ¿sí? Las luchas de las mujeres en el mundo también han estado presentes en el cine, y las luchas de los ecologismos, por nombrar.
LGBTI también.
Y de los grupos de las sexualidades no hegemónicas, ¿sí? Donde encontramos también reflexiones muy importantes desde la humanidad. Y fíjate que todo este cine lo que nos presenta es el sentimiento de humanidad a partir de seres concretos como nosotros y nosotras, de seres comunes y corrientes, diríamos. Yo creo que el nuevo cine está empezando a reflejar lo que llamamos la periferia de la sociedad, el sentir de la periferia, porque durante mucho tiempo estuvo centrado en el sentir de los poderosos. Y el sentir de los poderosos siempre ha sido el mismo en los últimos 10.000 años. Por eso el cine muchas veces se repite. Cuando vuelve sobre los poderosos, se repite. Y yo creo que encontrar que empieza a contarnos historias concretas de gente concreta en la que nosotros y nosotras nos vemos reflejados desde nuestro sentir, en nuestras angustias, nuestras preocupaciones, pero también nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras utopías, nos empiezan a mostrar también que el cine está dando cuenta de una humanidad que ya se reflexiona de forma distinta. Esto puede ser muy esperanzador cuando uno ve que las guerras de los poderosos siguen estando presentes, ¿no? A los atentados en París se responde con guerra, no con reflexión. Nadie se pregunta, los europeos no se preguntan por qué la gente del Medio Oriente reacciona como reacciona. No se preguntan qué hemos hecho nosotros en los últimos 200 años en esas tierras para haber engendrado tanto odio en el corazón de la gente del Medio Oriente contra esa civilización europea. No nos hacemos la pregunta de fondo.
Lo que tú estás tocando, Carlos, me parece maravilloso en el sentido de que el cine que va a empezar a dar esas miradas es el cine latinoamericano. Es el cine latinoamericano a partir de Memorias del Subdesarrollo, finales de los 60, de las películas cubanas como Lucía, como El Brigadista. Y el cine latinoamericano se va a ir colgando de eso, y entonces vamos a encontrar en Venezuela a Román Chalbó haciendo El pez que fuma, que son películas claves en la historia de nuestro cine latinoamericano. Vamos a encontrar en Argentina al Pino Solanas haciendo con Octavio Getino La Hora de los Hornos, películas como Sue posteriormente. Vamos a encontrar a Lombardi haciendo en el Perú el Chacal de Nahuel el Toro, es Litín, en Chile El Chacal de Nahuel el Toro, San Ginés haciendo La Sangre del Cóndor en Bolivia, y bueno, y en Colombia vamos a encontrar entonces el Río de las Tumbas, que es encontrar esas otras sensibilidades que tú estás mencionando, que no son ya las del poder. Esto lo va a retomar el cine del resto del mundo y va a replantear su manera de mirar el mundo, su manera de mirar las guerras. No es gratuito que el señor Oliver Stone esté muy ligado, por ejemplo, a la Revolución Cubana y a los líderes de la Revolución Cubana, incluso a Hugo Chávez, como todos lo sabemos. Para nada es gratuito que directores alemanes hayan venido a tratar de encontrar a Buenavista Social Club como esa expresión que estuvo acallada porque no era la música clásica ni era el gran jazz, sino que era la música popular de nuestras islas del Caribe. en Colombia va a haber un movimiento, digamos, nunca coordinado, sino siempre silvestre, natural, que es donde yo creo que los movimientos son más claves, más importantes, cuando surgen por sí mismos y no obedecen a normas, esquemas, reglas, etcétera, nada de esto, sino que van hacia adelante, que incluso alcanza a permear la televisión colombiana. La televisión colombiana yo la defiendo en cuanto a contenidos, incluso esa televisión muy comercial. Incluso esta televisión que en lo informativo es RAUCN, ¿sí? O Paracol, ¿sí? En la parte de construcción de dramatizados, de documentales y todo esto, siempre está intentando una cosa nueva, distinta. Los mexicanos, que han tenido una industria televisiva de muchos años, terminan por colgarse de lo que los colombianos han terminado por demostrar que funciona. Por eso la primera telenovela de humor, ¿sí?, y con música mexicana, se hace en Colombia y se llama Pero Sigo Siendo el Rey. Y los mexicanos no habían trabajado sus capos hasta que los colombianos lo hicieron hasta el cansancio y funcionó. Pero los colombianos ya dieron un paso más adelante, influencia del cine, que es empezar a ver el problema desde las víctimas. Y Sin Tetas No Hay Paraíso es una mirada desde la víctima. Sí, que no es la víctima de la cortada de la cabeza y la jugada de pelota con la cabeza del sindicalista, sino la víctima del pensamiento narcotraficante. Eso es algo que hay que rescatar y hay que valorar. El cine nuestro ha jalonado siempre unos procesos que terminan revirtiéndose en el resto del arte nuestro. De ahí que muchísimo de nuestro cine termina trayendo a su lado a escritores.
Hay un boom, digamos, como una, no solamente una nueva producción en Colombia, sino que también están llegando muchas películas y hay como una cartelera que antes no teníamos. Hay muchas miradas que nos refrescan, que nos traen como mensajes que a veces parecen estar distantes por la región, pero que a nosotros nos cuestionan en lo que estamos viviendo. Películas como la que hablábamos antes de iniciar el programa, esta película alemana que hace cuestionar a los alemanes toda esa cotidianidad de ellos frente a lo que sucedió en contra los judíos.
Sí, La Conspiración del Silencio, que pone a reflexionar sobre fundamentalmente lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho en unas circunstancias similares, porque es que lo interesante es que lo particular habla siempre del universal. En teoría de la complejidad, uno de los principios de la teoría de la complejidad es el principio hologramático, o sea que en lo más pequeño está contenida la información del universo, y el universo tiene también contenida la información de lo más pequeño. Entonces uno ve por qué nos conmovemos con una nueva mirada de esa realidad tan tremenda que fue, por ejemplo, el campo de concentración en Auschwitz, que es lo que plantea la película de La Conspiración del Silencio, y por qué me llama a mí. Porque de alguna forma eso habla también de la tragedia nuestra en los últimos 20 años, donde nos hemos matado de la forma más infame. Nos hemos matado, no, yo no he matado a nadie. Algunos se han matado de la forma más infame, y yo quisiera no creer que he sido conspirador del silencio, pero a veces hemos conspirado con el silencio porque nos hemos negado a unas realidades, porque ese dolor no nos ha tocado a nosotros y a nosotras. Y el cine logra la maravilla de traernos también a sentir con el dolor del otro, y yo creo que eso forma hace parte de un elemento fundamental para la transformación como humanidad, que es lo que en lenguaje cristiano se llamó la misericordia, ser capaz de sentir con el corazón del otro y de la otra. Y el cine logra que nos conmovamos con los dolores, las angustias, los sueños, las ilusiones, las miradas de otras personas. Pienso ahora, por ejemplo, en Forrest Gump, que nos conmueve ese hombre que supuestamente era un hombre con una discapacidad mental, una dificultad mental, pero que nos da una bella mirada sobre la historia desideologizada. ¿Qué es mirar la historia sin ideologías? ¿Qué sería mirarnos entre los seres humanos sin ideologías? Me plantea a mí esa película de forma profunda. Entonces, yo creo que mirar, como decía Fabio, lo que sucede en nuestra realidad latinoamericana, pero también mirar lo que sucede en nuestra realidad internacional y ser capaces de mirarnos desde lo particular, pero también desde lo universal, como especie, pero también como naturaleza. Y entonces ahí tenemos a Avatar, que nos hace una reflexión profunda sobre estas relaciones que estamos destructivas que estamos construyendo con la naturaleza, y cómo la naturaleza es un sujeto de nuestra propia historia. Por eso, cuando se habla, como se está hablando en estos días, de urbanizar una reserva en Bogotá, no estamos hablando solamente de los intereses de los seres humanos, estamos hablando de los intereses de la vida. Y cuando defendemos esa reserva, o cuando nos manifestamos en contra de la urbanización de esa reserva, nos estamos manifestando también porque la naturaleza es un sujeto que además nos pasa factura. Sí, y todas esas reflexiones del cine sobre la naturaleza nos está, indudablemente el cine también documental, que nos lleva a percibir también la naturaleza como un otro yo, a conmovernos también con los dolores de esa parte nuestra, que son los no humanos, pero de los cuales dependemos profundamente, ¿no? Como ese cine documental que nos lleva a conmovernos con la muerte de las abejas y a sentir como propia la muerte de las abejas, pero no con un dolor por el dolor del otro, sino porque la muerte de las abejas puede suponer una hambruna para toda la humanidad. Entonces el cine también nos lleva a pensar en esa interdependencia que tenemos como seres humanos, y la paz va a ser resultado de que entendamos esa interdependencia. ¿Sí? Que los dolores de lo sucedido en África con la matanza entre los Hutus y los Tutsis no es una cosa lejana, porque aquí nos hemos matado en Colombia entre hermanos, por si somos guerrilleros, paramilitares o quién sabe qué cosas. ¿Sí?
En Venezuela están a punto de matarse también.
Claro, porque la polarización de la historia, cuando polarizamos la historia en amigos y enemigos, que fue como se vio muchas veces el cine. Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, que nos construyeron esa visión de amigos, enemigos, los buenos y los malos. Cuando tú hablabas de las telenovelas colombianas, una de las cosas interesantes que ha aportado la novela colombiana es que no construye, ha dejado de construir, o cada vez construye más personajes múltiples. O sea, personajes que no son ni buenos ni malos, sino que son personajes humanos. Y entonces no es el malo malo que nunca tiene un buen pensamiento para nada, ni es el bueno bueno hasta pendejo, sino como todos somos seres humanos que vamos construyendo en medio de nuestras limitaciones como seres humanos una historia mejor para todos y todas.
Vamos a escuchar ahora el audio de un documental. Le hemos hecho algunos arreglos sonoros, que habla sobre el cine al aire por la paz de la Fundación Colombia Joven, y un poquito que busca darnos esa mirada de las diferentes propuestas que se pueden construir del cine como instrumento de paz.
Barrio Santo Domingo Savio, Medellín, Colombia. Una zona donde los jóvenes son vistos como delincuentes. Algunos utilizan la expresión artística para acabar este estigma.
Mi nombre es Andrés Higuita. Vivo actualmente en la comuna número 1. Pienso que el tema de problemática de lo que existe en la comuna, eventualmente hoy en Comuna Número 1, es esa incapacidad de tener oportunidades por parte del Estado, por tener esa incapacidad pues, cognitiva y educativa de enseñarnos. Ahora se abre la faceta del cine y pienso que el cine es como una de las oportunidades que uno debe tener en la vida. Pienso que es una de las oportunidades muy favorables en esta era tecnológica, en esta era donde todo se va globalizando y somos cada vez más competitivos. El cine puede reflejar un tema de violencia y puede cambiar una sociedad. Pienso que Medellín sufrió también el cine y lo vio en esa comuna con lo de Rosario Tijeras, como fue algunos largometrajes pues cortos, pero fueron muy contundentes y ayudó a que la sociedad involucrara unas normas éticas. Yo pienso que ahora hacer cine es una de las facilidades de dar cine propositivo, dar cine contundente y cultural, que es como el que tanto necesita Medellín y necesita el país.
No se puede hablar de cine sin hablar de literatura, de teatro, de pintura y de música. Akira Kurosawa.
Mi nombre es Keimar Eduardo Torres Rivero, tengo 14 años. Enviamos un mensaje a todos los niños, a todas las personas, de que dejen los vicios y inviertan el tiempo en algo bueno, como el arte, los bailes, los deportes y muchas cosas. Para mí el cine pues, también puede servir mucho, a nosotros también para hacer muchas películas, también para transmitir muchos mensajes y me gustaría aprender mucho más.
Mi nombre es Jefferson Alvarez Uga Gutiérrez. Pues el baile me incorporó mucho más, creo más en el arte. Quiero continuar bailando, seguir un curso y pues en el cine quiero como una oportunidad de estar ahí como interactuando algo, bailando o haciendo un acto. Eso es lo que me gustaría hacer.
Para hacer cine, primero tenemos que aprender a ver cine. Cine al Aire llegó a la primera comuna de Medellín, donde más de 50 niños disfrutan de una película. Si tan solo uno de ellos despierta su curiosidad por hacer cine, Cine al Aire habría logrado su objetivo.
Yo creo que este documental nos da muchas pistas sobre cómo desde las bases, desde la gente, desde las regiones, desde las localidades, se puede utilizar el cine de muchas maneras, no solamente a partir de la grabación de sus propios audiovisuales con todas las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy, sino con propuestas como la de el cine a la calle, el cine al parque, muchas maneras de ver el cine y de compartir con otras personas.
A ver, creo yo que siempre estamos confundiendo cine con películas. El cine, tanto como propuesta artística, como arte, como lenguaje, como cuestión industrial igualmente, es muchísimo más amplio.
Sí, claro.
Y creo yo que cuando hablemos de cine, debemos hablar no solo de las películas que se hacen, pantalla grande, pantalla intermedia en el hogar o pantalla pequeña en el computador o en el teléfono inteligente, ¿sí? Que preocupa porque a veces parece que la gente lo único que tiene inteligente es el teléfono. Entonces esa vaina sí es complicada. Pero el cine es todo eso que tú has mencionado. El cine es las películas que se hacen para cualquiera de las ventanas, para cualquiera de las pantallas, los videojuegos, las webs, etcétera, porque es el mismo lenguaje. Pero además es el enseñar sobre cine, el aprender sobre cine, y al aprender tanto académicamente como no académicamente. Uh-huh. Es decir, los movimientos de cineclubistas que existieron y que todavía se alcanza a conservar algo, los festivales que mencioné anteriormente y que Colombia tiene muchísimos, muchísimos. El cine popular que equivocadamente la gente vuelve a tratar de enredarse, y no te estoy echando vainas, pero sí. a creer que es por las nuevas tecnologías. ¡No! El cine popular ha existido desde siempre.
Con su cámara Super 8.
Correcto. Ese cine popular se hizo con equipos más precarios, más primitivos, con dificultades más grandes, porque había que comprar la película y revelarla. Y había que tener alguna maquinita mínima para hacer montaje. Pero existía. ¿Por qué tendemos a desconocer eso? Las nuevas tecnologías lo que han es ampliado el espectro de algo que ya estaba.
Hay más posibilidades, simplemente.
El que hacía cine, el que su pasión estaba en eso, lo hacía. Igual al que antes y hoy, así no tenga un peso, hace teatro. Y así tenga la dificultad enorme de que no tiene una sala, termina haciéndolo entonces el teatro callejero, recuperando algo muy antiguo, ¿sí? Y termina haciéndolo entonces en los parques, en las vías, etcétera, etcétera, etcétera. Las nuevas tecnologías son una explosión ahí de opciones que termina por llevar a la gente a que la inteligencia tienda a desaparecer y la comunicación se pierda por una interconexión. La web, las redes, los teléfonos, todas estas cosas interconectan, pero no comunican. El único que se comunica, bien sea a través de eso o idealmente en el cara a cara, es el ser humano. El cine nuestro es tan grande que no nos hemos querido dar cuenta de la trascendencia que tiene. Porque siempre lo hemos ligado o bien a una cosa industrial, y en alguna época los que se creían artistas peleaban con Gustavo Nieto Roa porque hacía películas comerciales que se le llamaba cine para televisión con el Gordo Benjumea. Y hoy esos o descendientes de esos que se creían artistas en aquella época pelean con Dago García porque hace un cine comercial tipo televisión, pero entonces el tipo también tiene que ver con el abrazo de la serpiente. ¿Nos hemos quedado ahí en esa discusión de ese es el cine colombiano? ¡No! Llegan algunos, perdónenme la palabra, con una bobaliconería total a decir que los cineclubes desaparecieron. No, los cineclubes evolucionaron y tienen otras formas de llegar a la gente, que ya no es la exhibición en un teatro a un costo alto. De los cineclubistas de mi época y generaciones anteriores, podría yo decir que todos, si no un 80% por lo menos, terminamos siendo profesores universitarios enseñando a hacer cine, televisión, fotografía. Luego el cineclub ahí continúa, persiste.
Toda esa fuerza radica, y como decía Carlos, es en la capacidad que tenemos de comunicar, de expresar sentimientos, de expresar sensaciones, de expresar esa mirada alrededor de lo que nos está sucediendo como una reflexión. Y hay muchas experiencias interesantes que se han hecho desde diferentes comunidades, desde diferentes grupos, que por ejemplo en Cali rescatan experiencias de las mujeres de Buenaventura, que rescatan diferentes experiencias de regiones como el Chocó, etcétera, Carlos Eduardo.
Sí, indudablemente el instrumento del cine como medio ha servido para que nos narremos de forma diferente y para que nos miramos, diríamos, la literatura, todas las expresiones artísticas han sido para la humanidad siempre un espejo. Sí, cuando la nueva pintura Picasso empieza a descomponer, diríamos, ese ser humano, y empieza, hay una mirada allí en concreto de un ser humano que se deshace, que no logra comprenderse a sí mismo o que necesita comprenderse en otras lógicas, romper las lógicas en las que se veía para verse de forma diferente. Entonces, indudablemente, el cine como medio ha servido para que nos narremos. Y indudablemente la ventaja de las nuevas tecnologías, a las que muchas de ellas ya puede llegar mucha gente, pues sirve para contar esas pequeñas historias y para que esas pequeñas historias se relean en lógica distinta. Yo me acuerdo de mis amigas de Cali que recogieron un documental maravilloso de un muchacho que... siendo mecánico, con su pinta de mecánico, se iba a bañarse al río al mediodía. Y otros muchachos llegaban a bañarse al río, pero estos muchachos que llegaban a bañarse al río le miraban la pinta al mecánico, y el mecánico le miraba la pinta a los muchachos del río y no se comunicaban por miedo. ¿Sí? Y cómo el río termina siendo un instrumento a través del cual se encuentran como seres humanos y se caen todos los temores que se tenía unos a otros. Una pequeña narración de una historia de la vida cotidiana que nos habla de las grandes tragedias que tenemos los seres humanos, que es relacionarnos a partir de estereotipos, a partir de lo que pensamos del otro. Le vemos un tatuaje o le vemos unos zapatos de determinado color o le vemos una pinta de determinada forma, ya estamos concluyendo quién es, qué piensa y cómo me puedo relacionar con esa persona, ¿sí? sin permitirme siquiera acercarme a su humanidad. Entonces yo creo que el cine nos permite eso, nos permite reencontrar la humanidad del otro y de la otra en dimensiones distintas para también saber ser capaces de mirar nuestro propio pequeño mundo con otros ojos. Y yo creo que en ese sentido están haciendo unos grandes aportes esas reflexiones y esas narraciones que está construyendo la gente desde sus propias realidades.
Hay muchas maneras de acceder al cine hoy en día. Hoy podemos ir a la película que está en cartelera, que está en exhibición, pero podemos ir, podemos comprar la película pirata, además que no la venden en la salida del supermercado y tienen todas las opciones. Podemos encargar la película en San Andresito, podemos descargarla de internet y hay muchas formas de internet. Es decir, podemos acceder a muchas películas. De pronto, ¿qué película le podríamos decir a la gente que sería interesante ver porque a nosotros nos han gustado, no porque nosotros seamos expertos o demás, sino porque hay películas que tocan la sensibilidad muy fuerte y que valdría la pena que muchas personas las vieran? Por ejemplo, muchos profesores nos escuchan, profesores de colegio, y que sería interesante que le pusieran a sus estudiantes en el salón, no sé, un poco como películas como, no sé, se me ocurre Mandarinas o como tantas películas interesantes que hay.
Estoy de acuerdo contigo, pero fundamentalmente, y retomo aquí una frase, es así, digo el autor, porque es mi padre intelectual al fin y al cabo, Hernando Salcedo Silva. Él decía, el cine norteamericano es el pasaporte de los Estados Unidos para el mundo. Nuestro cine no alcanza a ser sino por ahí una tarjeta de identidad. Pero precisamente es nuestra identidad. Y por eso debemos protegerlo y apoyarlo. ¿Sí? Por lo tanto, yo lo que recomendaría en este momento específico, que hay un cine colombiano interesante, muy variado, desde unas comedias, sí, de televisión, un tanto sonzas, hasta unas cosas muy elaboradas como El abrazo de la serpiente, yo recomendaría en este momento específico, revisemos las 36 películas que pasaron el año pasado. Y ahí vamos a encontrar una gama enorme de posibilidades de entrar a conversar con nuestros estudiantes o incluso de entrar a conversar entre nosotros mismos tomándonos un tinto o una cerveza, ojalá colombiana, ¿sí? porque estamos en la moda de que preferimos pedir para hablar del abrazo de la serpiente una película importada, bien sea de México o de Alemania, y nos regodeamos hablando del nacionalismo. Entonces, ojalá con una cerveza colombiana, un buen tinto, ¿sí? Veamos las películas colombianas. Hay una variedad enorme. Hay de todo. En los últimos 15 años, el cine colombiano ha tocado absolutamente todo. ¿Qué no ha tocado? Lo que no, digamos así, no le corresponde, no le toca. Y es un espectáculo desbordado, ¿sí?, que termina por ocultar contenidos, que es lo que pasa con muchísimo del cine norteamericano. El cine comercial norteamericano, detrás de un espectáculo faustuoso, ¿sí?, termina por ocultar contenidos. Menciono aquí, y no estoy en contra de Carlos, la película Avatar es importante, pero es una película tramposa. Detrás del contenido ecologista, vemos que quien salva ese mundo ecologista, ese medio ambiente maravilloso, curioso, etcétera. Sí. Para ellos,
él, ¿sí?, viene salvado como persona.
Claro.
¿Sí? Él pero es recompuesto como persona, ¿no? Exacto. Indudablemente tiene esa mirada. O sea, todas las películas y todas las realidades tienen unas miradas.
Claro.
Las cuales podemos compartir o no. Yo creo que indudablemente Avatar es un éxito comercial. Sí. Tiene muchas pretensiones comerciales. Pero creo que también, a pesar de esas limitaciones que podamos verle, tiene la historia, por ejemplo, de nuestros uvas.
Sí, claro.
O sea, lo que sucede en Avatar es la lucha de los uvas para que dejemos el petróleo, porque el petróleo es la sangre de la tierra. Y aquí en Colombia nos reímos con displicencia de esa ignorancia de los indígenas, porque estaban hablando del petróleo como la sangre de la tierra y por lo tanto no había que sacarlo. Sí. Uh-huh. Y entonces esa es la historia de Avatar con el árbol de los
de la vida.
De la vida. Entonces,
la otra,
¿me entiendes?
Parte, la que a mí me deja sin sabor ahí es el blanco, rubio, de ojos claros, norteamericano que fue soldado, el que viene y salva.
Sí. Pero fíjate una cosa, que también hay unos elementos que tú no estás valorando, es discapacitado. Y entonces fíjate que, o sea, también tiene unos elementos interesantes porque es un frágil. O sea, no es el soldado poderoso, no es el Rambo, ¿sí? Sino que a partir de su propia fragilidad es capaz de ver con otros ojos a aquellos que le pueden enseñar una forma diferente de ver la vida. Cuando somos los Rambos, ajá, como seres humanos, ajá, no somos capaces de dejarnos seducir por esa capacidad de la vida, porque somos omnipotentes, uh-huh, ¿sí? Entonces, a mí hasta eso me pareció interesante, ¿no? Creo que nos da también la posibilidad de que también los poderosos del mundo se miren con distintos ojos. Gandhi decía de los ingleses, ellos también necesitan ser transformados.
Sí, claro.
Sí, ellos también necesitan ser cambiados. Diríamos, este es un proceso de humanidad en el que estamos empeñados y empeñadas los seres humanos, y también la naturaleza está haciendo lo suyo. Sí, es un sujeto, es un actor de esta historia, de este planeta, que nos está diciendo cosas todos los días. Y entonces cuando yo veo y cuando mi corazón se conmueve, yo he logrado, yo me he descubierto conmoviéndome con historias aparentemente superficiales incluso. ¿Sí? Yo no sé, es como no perder, también es una invitación a que no perdamos la capacidad de lo simple, digamos, sí, de la simpleza, de la simplicidad, ¿no? Que todos los días también nos está diciendo
cosas. Sí, fundamentalmente. Es que, a ver, tú tocas un aspecto muy, muy, muy importante, que es para el arte mismo, ya no solamente para el cine, pero que es clave en el cine, por lo que tiene que tener una conexión con el espectador o el artista plástico puede darse el lujo de hacer cosas que no se conecten. Es necesario entender, y sobre todo para América Latina, a partir de esto que tú estás mencionando de la sencillez, ¿sí? De lo aparentemente trivial, ¿sí? Que es ahí en la sencillez y en lo que otros llamarían superficial, porque se montaron sobre un curubito para decir esto es trivial, esto es... Es ahí donde está la verdadera esencia de la vida. Y por eso yo me conmuevo y lloro hasta las lágrimas, como dicen, me conmuevo hasta las lágrimas y lloro fácilmente con una canción que me toca. Y puede ser lo que aparentemente es una canción de música para planchar, porque ahí puedo encontrar algo de mi ser, de mí mismo, de mi relación en el barrio, de mi vida en familia, etcétera. Y definitivamente la magia del cine del tercer mundo, América Latina, África, y estos países europeos que son como tercer mundo.
Asia también.
Sí, claro, Asia. Y estos países europeos que son como tercer mundo ahí metido en como a un ladito de Europa.
En el tercer mundo del primer mundo.
Exacto. Esas películas van sobre eso, ¿sí? Es la magia del croata que se dice serbio, ¿sí? Y que nos pone unas películas deliciosas en pantalla. Y es a partir de lo elemental, de lo sencillo, de lo que para otros no es importante, pero que para el ser humano en últimas es lo importante. La magia del cine latinoamericano es esa. Amores Perros es el resultado de toda una evolución en el cine mexicano que empieza a tratar de contar la historia de un contexto a partir de las historias, de las pequeñas historias que lo encuentran uno ya en las películas de Jorge Fons como Los Albañiles de 1972-73. Ahí empieza uno a encontrar eso. Y entonces Amores Perros es ya todo una evolución que, y dice uno, aquí hay un momento de salto cualitativo, pero ¿dónde empezó?
Yo creo que estas discusiones tan interesantes que podemos hacer alrededor del cine son esa invitación que nos hacía también Fabio anteriormente, como después de ver una película nos tomemos un tinto, una cerveza colombiana, hablemos de lo que nos deja cada uno, de las impresiones, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, pero que a partir de esas reflexiones seamos capaces de construir y de reconstruir nuestras sensibilidades. Escuchemos a Silvio Rodríguez con la canción del Elegido y un poco la parte sonora, la banda sonora de un filminuto que nos trae una reflexión sobre la paz, Colombia en sueños de paz.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable.
El
finalizar, una reflexión que queremos dejarle a nuestros oyentes a partir del tema que hemos venido trabajando sobre esas posibilidades del cine con la paz. Fabio.
Fundamentalmente apoyar el cine colombiano teniendo en cuenta de que no el cine colombiano no son solo las películas. Uh-huh. Es todo un movimiento enorme, del cual hace parte desde el Festival de Cine de Cartagena hasta el Festival Ojo del Sancocho de Ciudad Bolívar. Uh-huh. Pasando por la enseñanza en universidades como tal, hasta las escuelas como la de Belén de los Andaquíes.
Carlos Eduardo.
Bueno, invitarlos e invitarlas a que vean mucho cine. Uh-huh. A que se dejen conmover por ese sentimiento de humanidad que nos atraviesa, ese sentimiento vital que nos atraviesa, no solo de humanidad, sino, como decía antes, con esa naturaleza que es un sujeto de nuestra propia historia. Y seamos capaces de develarnos, de descubrirnos con otros ojos. El cine en América Latina, el cine, como decía Fabio, ese cine de periferia, está dando otros ojos para mirarnos la humanidad.
Amigos oyentes, la invitación entonces para que sigan con la programación de Uniminuto Radio 1430. La próxima semana estén con nosotros en otro programa de Sembrando Paz y por supuesto que sigan disfrutando esa capacidad humana que estamos construyendo cada día en nuestras relaciones cotidianas. Muchas gracias.
Sembrando Paz.
No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi.
Sembrando Paz, un programa del Semillero de Investigación para Realización y Producción Radiofónica, el programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía y el grupo de rectores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Radio 1430 AM.